Saludemos al auditorio de CHHA 1610 AM. Entrevistamos a Xochitl Enríquez del cortometraje La Balana. Escucha la entrevista.
Ya pacho tu kiteli kibayuli naña a ni nangi o kangachiguno na. Ay, pavias caro, mamá.
Latin American Film Festival en su.
Vamos a platicar sobre tu cortometraje La Balana, que me platiques un poco de cómo surge esta idea.
Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación y saludos a todos los escuchas. Este cortometraje surgió hace algunos años atrás cuando mi tía me contó su historia de la noche de su boda. Este es un ritual que se hace en el Istmo de Tehuantepec, que antes se hacía más en muchas comunidades y ahora se sigue haciendo, pero ya en pocas comunidades en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Es un ritual que por los españoles, pues tú sabes que los españoles violaban muchas veces a las mujeres nativas del lugar. Y lo que empezaron a hacer nuestra gente fue hacer este ritual para saber si la muchachita ya había sido tocada o no por algún español. Entonces ese ritual comienza en esa época y hasta la fecha se sigue haciendo. Y esto le pasó a mi tía. Y a partir de que ella me contó su historia y a mí y su dolor, porque ella no pudo sangrar, más por una cuestión biológica de su cuerpo. Y ella me contó, pues ese dolor, y ese dolor me lo transmitió. Y como es una tía que yo quiero mucho, que la admiro, pues yo decidí contar su historia, ¿no? Y decidí contar también la historia de muchas mujeres que seguimos viviendo violencias, que seguimos viviendo como en esta postura de un rol que hay que seguir y reglas como mujeres que hay que seguir esa orden. Entonces, a partir de eso, comencé con esta historia y a escribirla. Me tardé 2 años escribir este guión. Fueron muchos años. Y aplicar a convocatorias, porque también apliqué, para poder producir este cortometraje, apliqué al IMCINE, que sacan una convocatoria anual para cortometrajes, y apliqué un año, me lo rechazaron, que porque el guión estaba mal, que porque algunas cosas estaban mal, demás. Y seguí trabajando con el guión, y seguí trabajando con la propia historia, las locaciones, todo, y volví a aplicar el siguiente año, y ya me lo dieron. Ya fue cuando me aprobaron el proyecto, me aprobaron el fondo para producir el cortometraje, y se pudo hacer, y se hizo en pandemia. Este cortometraje se hizo en pandemia. Wow. Con todo el crew del Istmo de Tehuantepec, gente que estudió cine, que salió del Istmo, que se fueron a preparar y que en la pandemia regresaron, porque no teníamos de otra más que regresar a nuestro hogar, ¿no? A nuestro ombligo, a nuestro nicho. Y ahí nos encontramos, estuvo muy bien. Perdón, ¿me ibas a decir algo?
Sí, es que para mí, cuando lo veo, reflejas muchos elementos de Oaxaca, que es uno de los estados de México que me gustaría que platicáramos.
Sí, pues Oaxaca es multicultural, o sea, Oaxaca yo siento que es un país entero, o sea, siempre que voy a Oaxaca, siempre que regreso a Oaxaca, lo he visto así, o sea, Oaxaca, adentro de Oaxaca hay muchos otras lenguas, hay mucha otra variedad de cultura, de regiones, o sea, Oaxaca es un país entero, de verdad. Y hasta siento que la zona horaria cambia cuando uno va a Oaxaca, se vuelve un poco más lento todo. Pues yo soy de la región del Istmo de Tehuantepec. Soy de Oaxaca, pero soy de la región del Istmo de Tehuantepec, y en esa región esta tradición ocurre, que en otras regiones de Oaxaca hay otras tradiciones, hay otros rituales, hay otras danzas, ¿no? Cada región de Oaxaca tiene su propia cultura y su propia cosmovisión, y yo mi cosmovisión pues fue toda entera del Istmo de Tehuantepec, porque ahí crecí. Yo salí de Oaxaca, me fui de Oaxaca a los 18 años, y creo yo que estar 18 años en mi estado, pues sí me dio un bagaje y una manera de ver el mundo muy diferente a si me hubiera yo ido como desde los 4 o 5 años, ¿no? Que mucha gente también ha tenido que irse desde temprana edad. Y pues bueno, en el Istmo nosotros migramos mucho a Veracruz, porque también antes estaba como el ferrocarril, el Ixmeño, entonces mucha gente se fue a Coatzacoalcos. En mi caso, nosotros hicimos la migración a Puebla con mi hermana, y ahí fue donde yo empecé a estudiar cine, en Puebla. Y bueno, las historias me han ido encontrando, y al final son historias que yo traigo cargando, que son de mi familia, que son de mis mujeres, y son historias que a mí me mueven, porque pues en Oaxaca lamentablemente, y creo que en mucho México también, pero yo voy a hablar como del estado donde crecí, sobre todo de la región de donde yo soy, hay mucha violencia contra las mujeres, ¿sabes? O sea, todavía existe esa violencia y esa mirada hacia la mujer, y da mucho coraje, o sea, da mucho coraje porque estamos en el 2023 y no es posible que todavía sigan golpeando a mujeres, violentándolas, matándolas, tanto que hemos tratado de hacer por generaciones y todavía ocurre. Y entonces esta historia es esta mirada de Catalina, que al final es mi mirada también como autora, como artista, que es como esta visión en donde estamos en una sociedad que te ordena y al final te marca, ¿no? Te marca como sociedad porque muchas veces, o en este caso Catalina, si ven el cortometraje cuando lo vean, pues ella no logra demostrar su pureza, no logra demostrar su pureza y eso hace que quede manchada y quede vista mal ante su sociedad. Y al final la sociedad la arrincona y la pone en una posición en donde Catalina no quiere estar, ¿no? Y muchas veces es lo que sucede como sociedad, ponemos a la mujer en una posición en donde no es justo para ella, ¿no? Para ella, sí. Y sí, pero pues prácticamente sí, mi visión es así, pues porque yo crecí ahí y como que todo lo que he visto a partir de las violencias de las mujeres, pues ha sido así, ¿no? Mi madre, mis tías, mi hermana, o sea, todos han sido violencias, lamentablemente.
Xochitl, me decías que ahorita, bueno, ahorita te encuentras en Australia.
Okay, pues yo siento que es muy, muy necesario y es como también abrir el camino a que conozcan nuestra cultura, ¿no? Que conozcan nuestra sociedad, nuestras personas, nuestra gente, porque al final creo que a ellos, o acá en Australia, o en Estados Unidos, o en Canadá mismo, les gusta ver, ¿no? Lo que sucede en otras partes del mundo, lo que sucede como en términos de cosas que a lo mejor ellos no conocen, ¿no? O que desconocen. Y entonces a partir del cine y a partir de mi trabajo, hay un alcance a estas personas por conocer esto, ¿no? Por descubrir que pasan estas cosas todavía en estas sociedades, ¿no? Entonces creo que es importante como, pues, este trabajo que he venido haciendo para mostrar y también para hacer conciencia, porque tal vez aquí en esos países de primer mundo que llaman, o en esos países en donde la cultura occidental está muy marcada, pues a lo mejor ellos viven de manera distinta y no hacen esos rituales, pero también tienen sus maneras de comportarse, ¿no? Con el rol de la mujer y demás. Yo creo que es muy importante, o sea, lo que he estado haciendo, la verdad, antes no lo valoraba mucho, como que lo minimizaba, pero siento que poco a poquito he descubierto que es muy importante decir y hacer y que quede ahí como testimonio visual, ¿no?
Así es. Xochitl, ya me dijiste que estás trabajando en un próximo cortometraje. Si nos puedes dar el adelanto de qué se va a tratar o qué temática estás
Sí.
trabajando.
Bueno, es un documental, ya es un documental de 65 minutos que habla acerca de mi historia de migración y al mismo tiempo de mi historia de desarraigo cultural, porque mi comunidad también existe esa tradición milenaria de enterrar los ombligos cuando naces. O sea, tú como nuevo ser en este mundo, lo que hacían antiguamente las parteras era tu cordón umbilical, enterrarlo en el terreno de tu casa, ¿no? De tu familia. Y ponerlo en una ollita de barro y lo sumergían entre la tierra, ¿no? Entonces lo enterraban y ahí quedaba tu ombligo. Esto simbolizaba la unión con tu tierra, la unión con tu familia, con tu hogar. Entonces, para mi generación con mi hermana y para cuando yo nací, yo ya no nací en partera, yo ya no nací con partera, ya nací en una clínica particular. Y entonces ese fue como también el momento en donde nuestro desarraigo comenzó, porque ya nosotros no nos enterraron los ombligos. ¿Y qué símbolo? Y entonces esa historia comenzó a partir de esto que te estoy contando de los ombligos, pero también es un documental en donde sí, el ombligo no se enterró, pero ¿por qué no se enterró el ombligo? Como, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a este momento en donde nosotros ya no es importante enterrar los ombligos? ¿Por qué como familia y como sociedad se volvió de dar ese significado del valor de tu familia y de tu tierra? Y entonces cuento la historia del desarraigo cultural, pero también cuento la historia de las migraciones que han ocurrido en mi familia y de la discriminación como indígenas, ¿no? Discriminación con la lengua, discriminación con el color de piel, el racismo y toda la cuestión de la castellanización forzada que también sucedieron en los pueblos, bueno, en los pueblos indígenas de México, en donde el gobierno decretó una ley en donde tú no podías hablar tu lengua originaria en las escuelas. ¿Y qué les hacían a los niños? Los golpeaban, o sea, como los violentaban dentro de sus escuelas para que no hablaran sus lenguas, para que no fueran lo que ellos son, ¿no? Y entonces eso es muy fuerte. Cuando tú llegas acá, mi generación en realidad es como una construcción social de lo que no han querido que seamos, ¿no? De lo que nos han negado a ser. Y justo parte de mi generación es, ok, nosotros nos impidieron hablar nuestra lengua, nos impidieron vestir como vestíamos, nos impidieron hacer como muchas cosas, pero ahora ¿cómo lo vas a resignificar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio en donde volteamos al pasado y esto es lo que yo soy, aunque tú no quisiste que yo lo fuera. Entonces, ese es el documental se llama La raíz de mi ombligo, y es esta búsqueda, este voltear al pasado que te digo. Me emociona mucho este documental, todavía ya grabé una parte del docu, estoy en edición a distancia con México. Ha sido complicado, pero estamos en edición, vamos a hacer un segundo rodaje según el siguiente año. Yo creo que esta película va a quedar terminada para el 2025, postproducción.
Pues sí, es un proceso largo. Estaremos muy al pendientes en cuanto salga. Y por último, dime, además del cine, ¿qué le gusta a Xochitl? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué le gusta hacer a Xochitl en sus tiempos libres?
Además del cine, pues tengo una vida muy rara, creo, en estos momentos. Porque como te conté antes, ¿no? Como estoy acá en Australia, mi vida también... Ahorita estoy aprendiendo inglés, estoy mejorando el idioma, porque pues también lo quiero complementar con el cine, ¿no? O sea, toda mi vida ha girado de alrededor del cine desde que tengo 13 años. Entonces, ha sido... Es complicado también deslindarme, porque te puedo decir, en mis tiempos libres veo películas, ¿no? Sí. Esos son mis tiempos libres.
Sí.
Pero también como trato de hacer mucha construcción en mí. Siento que hago muchas reflexiones acerca de mi persona, de lo que quiero ser, de lo que soy en este mundo, ¿no? En este planeta Tierra. Hago meditación. Leo, pero sobre todo como ahorita estoy leyendo muchos libros más espirituales y como tratando de entender, de conectarme conmigo, ¿no?
Sí.
Porque siento que como sociedad vivimos muy desconectados, que ahorita es una teoría que ando trayendo como de lo desconectados que estamos entre nosotros mismos, entre nosotros y nosotros mismos, ¿no? O sea, como tú como persona y tú y yo, ¿no? Y bueno, pues también hago ejercicio. Ahorita estoy haciendo mucho ejercicio porque también eso me ayuda a enfocarme muchísimo. Y pues es lo que hago, es lo que hago. Y trabajar también aparte, ¿no? Como estos otros trabajos. Porque hacer arte es complicado en sentidos económicos. Entonces tengo que trabajar en otras cosas para poder mantenerme y para poder estar acá, ¿no? Y seguir creando. Entonces es lo que hago en mis tiempos libres y en mis tiempos de vida. Y dormir también. También duermo. También duermo.
Sí. Xochitl, muchas gracias por esta plática. Y bueno, pues esperamos tu próximo material. Y muchas felicidades por este cortometraje que próximamente lo tendremos aquí en Canadá.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias. Espero que vean la película, que la vayan a ver, que la disfruten. Es un cortometraje que es un antes y un después en mi carrera como cineasta y también como persona. Entonces, creo que es importante que lo veamos allá en Canadá. Y es muy bonito, me gusta mucho que se vaya a proyectar allá en
Zoho. Este trabajo forma parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte, reportando Alejandra Gutiérrez.